Bien, amigos, es un gusto estar aquí con Pedro Aznar. A la mañana.
¿Viste? Notable sorpresa, ¿no?
¿Tus hábitos han cambiado en los últimos años? Digamos, después de los 30.
No, en general no. Pero estoy un poco más tempranero. Porque realmente se descansa mejor.
Sí.
Se descansa mejor. Y durante muchos años no me levantaba antes de las 2 de la tarde. Y el día se te va volando. No puedes hacer nada.
Lo que pasa es que yo pensaba en este último año, que donde vos tenés una actividad zarpada, porque estás de un lado al otro. Y en por ejemplo, has hecho giras muy grandes por Latinoamérica, por Chile en especial. ¿Cómo haces para controlar esa situación de terminar de tocar tarde en el teatro? Por ahí van a comer con tus amigos chilenos que te quieren agasajar y que te quieren llevar a un lado al otro, y compatibilizar eso con no, me quiero descansar, mañana tengo otro show, me tengo que levantar temprano.
No, yo con eso aprendí desde muy jovencito la disciplina de las giras, que bueno, cuando lo tocaba con Pat Metheny eran giras de 8 meses, suponte, y era tocar 6 de 7 días.
Sí, no,
era
no,
un
no,
día libre por semana.
No podés tener un error
máximo.
Ni nada.
No, sos como un tenista profesional.
Sí, sí. Una milanesa de más y perdiste.
No sé si tanto eso, pero sí un descarrilamiento una noche te lleva una semana de recuperación, pero claro. no tenés resto después. Viste, tenés que estar rindiendo todos los días. Y tener las horas justas para dormir. Entonces tenés que ser disciplinado con eso. Y yo me lo tomo con calma y con gracia y con alegría,
sí,
porque...
Y con resignación, digo, quizás.
No,
también,
¿no? No, resignación no.
Porque por ahí...
Es una buena disciplina.
Pero te habrá pasado estar en un lugar fantástico, muy bien acompañado, y decir... Y ahora me tengo que ir a dormir.
No, en ese caso me quedo un rato, me paso bomba.
El otro día, viste.
Obvio, bueno, dormirás una siesta si podés, o dormís en el avión, qué sé yo, pero... Pero claro, no puedes hacerte el loquito todos los días, porque si no te arruinas. A la semana estás arruinado y no puedes hacer más nada. Particularmente uno que canta.
Claro.
Porque cuando tocas un instrumento, pones los dedos y suena. La voz, si no dormiste, no está.
Estaba pensando en algún momento que yo tocaba con Moyo, con los Divididos. Y Moyo empezaba a cantar, porque no estaba tan habituado a cantar, porque era guitarrista de sumo, no cantante. Y que en la época de Divididos él empieza a cantar y empieza también a estudiar canto, porque me decían, vos sabés que la voz es algo, cuando estoy nervioso me quedo con la mitad de la voz, cuando me pasa algo, ponele que, como vos decís, una trasnochada que no la tenía en los cálculos, no tengo voz. Es lo primero que se resiente, ¿no?
Sí, te tenés que cuidar.
¿Y te ha pasado?
Tenés que saber colocar la voz de una cierta manera para no hacerte la pelota. Es así.
Yo veía aquella vez, hace un tiempo atrás, con el homenaje, con la celebración de música de Spinetta que vos hiciste al aire libre, que hacía un frío
de matarse.
Importante. La lista era muy larga, sí, en un registro tirando alto todo el,
sí,
tiempo.
Uh-huh. Y yo venía de una laringitis.
No.
Sí. Y la noche anterior presenté mi disco A Solas con el Mundo en Montevideo.
No.
Sí.
Y abrías con Cantata de los Puentes Amarillos solo.
Exacto.
Para 100.000 personas.
Sí, sí, sí.
Qué lindo desafío te planteas vos. Si no te morís de un infarto ahí, no te morís más.
Tal cual. Pero me han pasado, yo diría que por suerte, me han pasado cosas locas de esas. Y de tener que forzar la máquina, estando el cuerpo así medio,
sí,
que te dice por favor que no puedo más.
Sí.
O la voz que te dice chau, olvídate de mí. Y no, hermano, hay que salir al ruedo. Y me pasó desde muy temprano en mi carrera. Situaciones en las cuales la cosa tenía que salir para adelante sí o sí. Y salió, entonces como que perdí un poco esa...
Claro, esa, dijiste, hay una
manito, ¿viste? De que, no voy a poder porque me asusto, qué sé yo. De alguna manera algo va a pasar. Muy pocas veces me pasó...
¿Existe el susto todavía?
En medio de un concierto y tener que parar por no poder seguir.
Claro.
Me pasó muy poquitas veces, gracias a Dios.
Sí, te estoy siguiendo, pero ¿te pasó alguna vez de estar casi al límite, de decir, ¿quién me metió a mí a estar acá?
Todo el tiempo.
Y mirar la puerta, que decís, la puerta está a 10 metros. Me doy vuelta. Dejo el bajo en el atril, en el portabajo.
Y no me ven más.
No me ven más. Sí, subo un auto con vidrios polarizados y me escapo del país.
Tal cual. Sí, pasa muchas veces. Pasa muchas veces.
Y es una sensación ahí de tensión, de adrenalina, porque la adrenalina juega un papel importante en esto, que después, de alguna manera, va licuando y la cosa termina en fiesta.
Sí, yo no soy panicoso en general.
Claro.
Así al punto, lo digo en chiste esto, ¿no?
Sí.
Lo de salir escapando.
Sí.
No me da por ahí, porque no me da miedo el escenario. Me da nervios.
Claro.
Pero no me da miedo. Es un lugar que es mi casa, yo me siento bien ahí. Y soy seguro de lo que hago. Aún cuando me ponga en el borde en ciertas cosas.
Sí.
Aún cuando me proponga cosas que son un desafío grande para mí y salga al escenario un poco pisando sobre huevos, lo enfrento igual con coraje. Digo, a ver, vamos con esto.
Está loco.
Pero está bueno, ¿eh? Lo sí. recomiendo.
Bueno, sí.
Háganlo en su casa. Chicos, háganlo en su casa.
Porque, digamos, el rock es un amplio espectro de propuestas, pero la mayoría trata de protegerse de mil maneras. Ponen humo en el escenario, algunas lumínicas, que es toda una confusión. Tenés mil lugares donde esconderte y escapar, o tomarte un whisky sin que la gente te vea. Pero yo veía ese show de la celebración de la música del Flaco Spinetta, un escenario bastante despojado, minimal, con toda esa multitud que era un foro romano, porque de alguna manera, viste, hay que salir a tocar la música de Spinetta.
Y sí. Transmitido en vivo, subido a internet, no sé qué.
En directo por la televisión.
Sí.
Sin que vos puedas tocar la mezcla.
Tal cual.
Que se te iba de las manos. Un bebé con Tempomic arriba de la consola metiendo reverbs y delays. y lo transitaste fenómeno. Y arrancaste con un tema muy difícil para mí. Que es cantata. Difícil de tocar y de cantar a la vez.
En realidad el primero de todo fue el tema de Pototo.
Sí, tenés razón.
Y eso fue más difícil todavía, porque la cantata implica una dificultad técnica que te mantiene completamente concentrado.
Sí.
¿No? Porque para tocar eso tenés que estar que no se te escape la tortuga nunca. El tema de Pototo era mucho más difícil emocionalmente de hacer.
Claro.
Era salir a decir, la soledad es un amigo que no está.
Sí. ¿Tuviste algún momento donde, desde lo emocional, sentiste que la voz se te cortaba, que entraste en una situación?
Varios, sí. Pero en esos momentos siempre me acuerdo de una cosa que dijo George Michael, que me parece muy atinada. Le preguntaban por esto mismo. Y él decía, yo me enfoco con que tengo que decir ciertas palabras y con que tengo que cantar ciertas notas. Me sintonizo en el músico. Y en el decidor, digamos,
claro,
¿no? En el cantante. Pues si me conecto completamente con emociones propias que se reflejan en las canciones, estoy al horno, porque
sí.
Porque me voy ahí adentro y me pongo a llorar, y ¿quién canta?
Claro. ¿Entendés?
Entonces el tema es que, por supuesto que tenés que conectar con la emoción, porque si no, no emocionas a nadie, ¿no? Tenés que estar conectado con la emoción cuando limit, cantás,
¿no?
Pero tenés que ponerle la prioridad al poder cantar. Pues me ha pasado de, ¿sabés cuándo me pasó? Netamente me pasó en la Costanera Sur. Hice un concierto, creo que fue el 10 de febrero pasado.
Claro, con Roxana Ahmed compartiendo, sí. ¿No?
Y habían pasado apenas 48 horas del fallecimiento de Luis, y estábamos todos tremendamente conmovidos, y yo estaba cantando una samba y no la podía cantar, no la podía cantar. Y pensaba, rescatate, Barrilete, pero no la pude cantar.
Claro.
No lo volví a escuchar eso todavía, pero qué sé yo, no sé qué pasó. Lo que sí sé es que no la podía cantar. Estaba ahí haciendo el esfuerzo, pero se me quebraba la voz y se me quebraba la voz. Y dije, bueno, dice así, creo que es así.
Vos llegaste a conocerlo y a compartir.
Samba para olvidar era.
Ah, mira vos.
Samba para olvidar.
Sí. Estaba pensando en tu paso por Spinetta Jade, por algunas canciones, incluso que en coautoría escribieron, como el Lenny Blues.
Uh-huh.
Y el aprecio que, bueno, siempre el Flaco tenía por vos, por él. Pese a eso, por ahí no tocaron tanto, ¿no? Uh-huh. Fueron esporádicas apariciones, colaboraciones también tuyas con él, sí, en la parte de tecnológica.
Tocamos mucho juntos hasta mitad de los 80s y después medio nos perdimos el rastro.
¿Y vos le seguiste un poco la carrera al Flaco, los últimos discos, Un Mañana y esos últimos...?
No, los últimos no. Claro. Honestamente, los últimos no.
¿Y lo has cruzado por ahí de gira o algo o no?
Nos cruzamos, la última vez que yo lo vi fue en un festival en el año 2006.
Ah, mira vos.
Que me acuerdo que nos dimos un abrazo ahí abajo del escenario. Yo acababa de probar sonido y le estaba llegando en ese momento a probar, ya me iba. Y estaba haciendo una nota y vino, me golpeó el hombro así y nos dimos un abrazo. Esa fue la última vez.
Qué lindo. Bueno, me gustaría que nos metamos un poco en este último disco, ahora que es un disco donde vos te propusiste vivir una experiencia como compositor full time, de decir voy a dedicar un tiempo a componer en un lugar extraño que no es mi casa, que fue Mar de las Pampas.
Sí.
Yo tengo que decirte que me da una sana envidia la situación. ¿Cómo fue que se te ocurrió?
Mira, tenía ganas de hacer una experiencia así, de irme específicamente a componer a un lugar que me resultara inspirador y que potenciara el proceso creativo. Y este lugar, que es un lugar favorito mío y que es un bosque sembrado por el hombre, donde antes había un arenal desolado.
Claro, claro, es parte de la forestación de Hessel, ¿no?
Se hizo mucho después.
Ah, después, ah.
Sí, se hizo mucho después. Hessel fue hecho en los años 30, si no digo mal. Ah. Y esto lo hicieron tres pioneros en el año 1956, empezaron a plantar. Y bueno, está obviamente ahí al lado del mar y esa combinación, ¿no? De pequeña aldeíta que todavía conserva esa cosa de pueblito chiquitito, donde la gente se conoce toda y,
sí, sí.
Y el bosque y el mar, y eso es un lugar realmente precioso. Y lo hice, por supuesto, fuera de temporada, porque si no es un caos.
Claro, claro, claro. O sea, me imagino yendo al mercadito a comprar las cosas para comer, solo.
Sí.
Este...
Y fue en invierno, fue el invierno pasado. Estuve desde... Hice un coliseo donde presenté mi disco anterior, A Solas con el Mundo, el 11 de junio. Y el día siguiente me subí al auto con las cosas y me fui para allá.
Y llevaste aparatejos, con compus, algunos instrumentos.
Me llevé un estudio móvil chiquito, lo básico, algunos micrófonos, unos instrumentos. Y me dediqué a componer. Y la premisa, el desafío personal fue componer un tema por día.
Qué bárbaro. ¿Y te pasó algún día que no tenías, eran las 7, 8 de la noche y no tenías nada?
No, me pasó que tenía, a veces, hubo días que hice más de uno.
Claro.
Hubo días que hice más de uno. O algunas ideas que después quedaron ahí, que después no las desarrollé. Pero fue muy fructífero. Yo estaba seguro que iba a pasar algo así, porque se siente cuando hay alguna cosa que se quiere decir, se siente, ¿no? Es como un estado.
Sí, sí, estás cargado de
motivación.
De motivación.
Exactamente.
Llegaste a Buenos Aires, empezaste a escuchar el material, dijiste esto va.
Y yo iba, a medida que iba componiendo, iba grabando mis partes.
Claro.
Iba haciendo los...
Definitivas.
Los demos, que en realidad mis partes yo sabía que iban a quedar, porque en muchos casos quedaron.
Y ahí que a las 2 de la mañana, una cabaña en el medio del bosque con los auriculares, un tipo estaba cantando y eras vos.
No, ningún 2 de la mañana, me levantaba a las 6.
Mira vos.
Haciendo eco a tu nueva vida.
Bienvenido al club, Pedro.
Me levantaba a las 6, a veces 7, pero no más tarde que eso. Porque quería aprovechar las horas de luz del día. Cuando vos estás en un lugar con tanto contacto con la naturaleza, las horas de luz del día te determinan mucho como el ritmo de vida.
Sí, sí.
Y el hecho de que llega la noche muy pronto y no tenés mucha cosa para hacer, porque estás en un bosque,
sí,
no estás en una ciudad.
Quizás ver un poco la televisión, si es que tenés ahí, y no mucho.
Tal cual, y tampoco era la idea, no me fui a ver la tele, me fui a laburar, me fui a componer. Entonces hice eso, me sincronicé con la luz del día.
Llevaste una camarita de fotos, por lo visto también, porque hay una cantidad
de fotos. Es el celular.
Ah, mirá vos.
La saqué con el celular, la foto, sin pensar que la íbamos a usar para el disco.
Ibas caminando y lo que ibas viendo...
Exacto.
Es muy lindo, la verdad. Este disco es el que vas a presentar básicamente de aquí a muy pocos días en el Gran Rex.
El 28, sí, en el Gran Rex.
En un Gran Rex que aparentemente viene con todo.
Va a estar abarrotado, sí. Sí, sí, sí. Ya adelantadas hay más del 70% vendido.
Es genial. Que... Es, digamos... A mí me da la impresión que vos has construido una carrera muy sólida y en tus propios tiempos. Lo que me resulta, digamos, has tenido épocas donde has desaparecido o has sido más errático, digamos, de no podiendo sacar. Piensa que siempre has tenido un disquito nuevo bajo el brazo, y en los últimos años veo que te pusiste todas las pilas en hacer conciertos en vivo, una cantidad de giras. Siempre entro en tu página y veo muchas fechas.
Sí, yo creo que la solidez de en mi carrera llegó con mi sello propio. A partir de ese momento empecé a hacer discos. En promedio, cada año y medio estoy sacando un disco nuevo.
Claro, antes dependías del productor artístico de tal compañía o la otra que le apeteciera sacarte un disco.
Sí, o también pasaba que hasta principios de los 90s yo tenía proyectos paralelos, fuera Serú Girán, fuera Pat Metheny, fuera Tango con Charlie, fuera música de películas. Entonces mucha música mía terminaba como desperdigándose en otros proyectos.
Sí, sí.
Y no en mi carrera solista. Y a partir del año 93, como que cerré esa presión y dije, ok, a partir de ahora lo mío es mi prioridad. Y voy a eso, voy a por eso. 5 años más tarde, con mi manager y socio Cosme, pusimos el sello propio, Tabriz Music. Y ahí arrancamos y no paramos más. Y a pesar de que los primeros años, como nos dijeron una vez que fuimos a una feria de discográficas independientes en el sur de Brasil, en la ciudad de Canela, un colega brasileño nos dijo, ustedes están por poner un sello independiente, sepan que en los primeros 5 años van a estar pariendo y después se empieza a poner mejor. Nosotros dijimos, qué agorero,
qué negativo, qué mala onda, loco.
Los primeros 5 años, claro, parimos sin parar. Claro.
Sí, porque a veces a uno le cuesta recuperar el dinero que invierte.
No recuperas nada.
Claro.
Todo lo que entra lo tenés que volver a inyectar. Todo, claro. Absolutamente todo. Vivís para que el sello no muera.
Sí, sí, sí.
Y después de esos 5 años, empezó a repuntar, y todo empezó a ir pum para arriba, impresionante. Y además, todo el catálogo es nuestro hoy.
Claro, eso te iba a preguntar. Porque
desde el año 98 hasta hoy tengo 14 años de carrera donde todos los discos son míos y hago lo que yo quiero con ellos. Es un tesoro que muy pocos músicos se pueden dar el gusto de decir, es mío. Yo lo puedo decir.
Estaba imaginando esta especie de doble nacionalidad que has tenido en los últimos años con Chile,
sí,
donde te adoro.
¡Yabo!
Donde casi te deberías tener otra vivienda, otra casa.
Sí, me encantaría. En Isla Negra.
¡Qué maestro!
En Isla Negra. Sí. O en Valpo es divino, Valparaíso es una belleza.
¿Y ahí cómo haces con los discos? ¿Tenés un arreglo con una discográfica chilena?
Sí, tenemos Feria del Disco, que es nuestra distribuidora allá. Y hacen un muy buen trabajo.
Muy bien. Señores, en pocos minutos Pedro va a estar tocando en vivo, aquí en el programa.
Sí, sí, y a esta hora.
Sí, y a esta hora, y con todos los instrumentos, no con la guitarra de la criolla, tomando mate en
no,
el
no,
fogón.
No, con la banda, y te trajimos consola y todo el cuento, así que...
Loco, gracias por la visita, siempre es un gusto, vos sabés que te admiro mucho. Okay. Hemos trabajado esporádicamente algunas pequeñas cosas. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vos.
Señores, Pedro Aznar, en vivo, minutos, aquí, en la Rock and Pop.
La almohada maldita. Entrar en la casa del rock es fácil. Salir es imposible. Estás en Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock vive. Las leyendas del rock tienen nombre, apellido y una radio donde vivir.
¡Hola, porteños!
Este sábado a las 8 de la noche, especiales Rock and Pop te presenta...
¡Hola, Argentina!
Aerosmith en Argentina.
¡Les gusta, eh!
120 minutos junto a una de las bandas de rock más grandes del mundo, Aerosmith. Y en vivo, en Vélez, el 17 de enero de 1994. Presentado por Tapa Martín. Este sábado, 20 horas. Aerosmith en vivo en Argentina. Por Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive.
¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario.
La banda que revolucionó el rock mundial cumple 50 años. Clarín presenta El Gran Libro de los Rolling Stones. Una colección de gran calidad con toda la historia de la banda contada directamente por Bill Wyman, el histórico bajista del grupo. 12 entregas más una edición especial con fotos impactantes y entrevistas exclusivas a Mick Jagger y Keith Richards en su paso por la Argentina. Todos los viernes con el cupón del diario más 14 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino.
Tener la colección completa es la única manera de no quedarse con las ganas de seguir leyendo. La Nación presenta Biblioteca Florencia Bonelli, la colección completa de la autora argentina que no para de sumar lectores con sus grandes historias y personajes. Incluye su último éxito, la trilogía Caballo de Fuego. Desde el 27 de junio, todos los miércoles a solo 39 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario.
Almohada maldita.
Cue. La almohada maldita. Rock and pop.
Pedro Aznar. Pedro Aznar.
La almohada maldita.
Rock and pop. Rock and pop.
Señoras, señores, para mí es un gusto presentar a Pedro Aznar en vivo.
Unas bovedizas, banderas de polvo, huyendo del viento, bravo mar. Vastas soledades, pampa adentro, huella de infinito, ojo sideral. Semilla generosa, sueño que brota, palabra del gel.
Pedro Aznar, en vivo en el mundo maldito, rock and pop.
Hasta soledades, banderas de polvo. Pues ha definido, bravo mar. Mano de nombre, semilla generosa, sueño que brota, para mover el rincón del mundo, amado refugio, lo que Dios hizo y el hombre sembró. La misión y su hambre no debo ir.
Como un río corriente. sacrificio, como corazón arrancado, como sangre no le hará.
Aznar, exclusivo Rock and Pop.
Siempre igual, y te vas, las horas secas de esperar, y te vas, los huesos listos a quebrar, y te vas, las ropas que no se usan más. La vanidad es obra de un tirano rey, que goza ser su propia ley y tiembla de inseguridad. La caridad nunca es bien entendida, la culpa es una herida que infecta la intención. Vete en paz, los ojos rojos de perder, vete en paz, los perros del amanecer, vete en paz, las cosas que dijiste hacer, vete en paz, los ciegos que te ven volver. La libertad está hecha de madera, una chispa cualquiera la puede hacer caer. No seré yo quien te haga daño, pero no estoy para rancor. Podés guardar tus arpas para un tonto peor. La antigüedad permite muchas caras, tomar partido en nada, pasar por distracción. La soledad se ríe de las cámaras y aplasta entre sus sábanas la fina pretensión. Vete en paz, los sábados de mar de amor. Vete en paz, los platos y el televisor. Vete en paz, las chuecas del doctor. Vete en paz, los tubos del respirador. Vete en paz, los muros de Jerusalén. Vete en paz, los lobos en el almacén. Vete en paz, las luces huecas del andén. Vete en paz, las balas muertas en el tren. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz.
En vivo en la Almohada Maldita. Rock and Pop.
Puedes sentir tu presencia en el ahora, puedes sentir. puedes sentir tu presencia, puedes. Ahora.
Pedro Aznar, exclusivo Rock and Pop.
Y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Señores, gracias. Pedro Aznar, en vivo.
Gracias.
Gracias, Pedro.